Y continuamos aquí en Buenas Tardes, Uruguay. Estamos recibiendo a Victoria Sequeira. Ella es integrante del colectivo Jacarandá, Cultura de la Memoria. Bienvenida, Victoria. Un placer.
¿Cómo estás, Victoria?
Hola, gracias por la invitación.
Desde Piriápolis.
Desde Piriápolis vinimos. Está buenísimo este móvil, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí.
¿Qué es este colectivo Jacarandá?
Bueno,
¿cómo se forma?
Jacarandá tiene 3 años de vida. Se forma a partir de que estábamos colectivizados, niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado en otro colectivo, y que quisimos trabajar con otras generaciones desde el arte y específicamente y sobre todo eso, que fuera intergeneracional, que estuvieran nuestros hijes, uh-huh. Nietas, hay algunas, y bueno, y con gente que no fue directamente atravesada por el terrorismo de Estado y que tiene ganas de trabajar por la memoria, ¿no?
Y cuando hablas de porque uno piensa, ¿no?, que bueno, el terrorismo de Estado se ciñó sobre adolescentes, personas adultas, nunca se piensa ni en las niñas ni en los niños. ¿Cómo aparecen estas personas, ¿no?, y se identifican además con haber sido víctimas del terrorismo de Estado?
Bueno, hace muchos años se juntó desde la UDELAR, se armó un programa para dejar relatos de esas niñeces desde la Facultad de Humanidades. Y bueno, y ahí se juntaron varios y se dieron cuenta que tenían varias vivencias en común. Y bueno, y se fueron nucleando y de ahí nos desprendimos Jacarandá. Y nada, nos fuimos, o sea, es un relato que no se conoce casi, porque la épica está en la generación de nuestros padres, uh-huh. y los adolescentes hoy, que se conoce, ¿no?, con esta gente que hizo que ganó la causa en 33 y tal, pero recién ahora, ¿no?, y el hogar Jaguarón y tal. Y bueno, y nosotros empezamos a dimensionar con trabajos que fuimos haciendo con la gente de psicología, de Facultad de Humanidades, que bueno, que sí, que habíamos sido objetivo específico de ese terrorismo de Estado, como niños, como semillas de, como generación para cambiar, como fue la sociedad entera, ¿no? Porque vos hablas con gente de 90 años, 80 años, que lo hago habitualmente, y te cuentan que el país era uno antes y otro después. Entonces, a toda la sociedad lo atravesó. Pero esas niñeces fuimos torturada psicológica y físicamente en los allanamientos, en las cárceles. Somos dentro del Plan Cóndor, somos el país que tuvo más presos de toda América Latina. Y bueno, nosotros eso, yo, por ejemplo, en mi caso, crecí desde los 0 a los 8 años yendo cada domingo al penal de Punta de Rieles, por ejemplo. Y tal, bueno, y compañera, yo tenía presos a mi padre y a mi madre toda mi primera infancia. Eso creó, además, como era, vamos a dejar de llamarle dictadura cívico-militar y vamos a empezar a llamarle civil-militar, porque de cívico no tenía nada, sino que tenía cómplices civiles. Y bueno, esos cómplices civiles actuaban en las escuelas, en los liceos, en no invitarte al cumpleaños de sus hijos porque tus padres estaban presos. Y bueno, y después está también toda la realidad del exilio, ¿no? De esos niños que además después volvieron. Y entonces se generó un exilio doble para claro. ellos, porque se formaron su primera infancia en otro país y después tuvieron que venir acá, acomodarse como pudieron. Además del empobrecimiento de esas, se robó muchísimo dinero, que esos civiles jamás van a ser juzgados, y a mi familia se la saqueó, por ejemplo, ¿no? Entonces generaron pobreza en familias, que repercutió también en esos niños, ¿no? Y en esas niñas y adolescentes. Entonces, nada, bueno, fuimos dándonos cuenta, yo qué sé, en mi caso particular la maternidad hizo mucho, el tener hijos me hizo dimensionar lo que habían pasado mis padres. Y bueno, y a otros se les despertó por distintas otras razones, pero bueno, empezamos a darnos cuenta de que sí, que habíamos sufrido, y además tener contacto con los pares también nos llevó a darnos cuenta que bueno, que eran acciones sistemáticas, ¿no? Como las visitas y las revisiones de las visitas, que hay que decirlo, hoy en día las cárceles siguen siendo igual para los niños y niñas y adolescentes, te siguen desnudando y metiendo mano y dejándote desnudo rato al frío o al supercalor. Eso sigue sucediendo hoy en las cárceles de Uruguay, que tiene que ver con la impunidad, con la que el manto de impunidad que llevamos hace más de 40 años.
¿Y por qué
utilizar el arte? Y bueno, porque a muchos de nosotros nos salvó la cabeza, ¿no? El arte. Muchos de nosotros lo usamos como instrumento de sanación y de expresión, que de hecho muchos de los artistas que forman parte del colectivo en su obra hablan de lo que pasaron en sus infancias, ¿no? Yo qué sé, está el caso de la muestra de Francesca Casariego, que bueno, que estuvo mucho tiempo expuesta acá, fue a Brasil, bueno, tiene que ver con ese secuestro de los hermanos Casariego, ¿no? Y que además que es una herramienta que saca todo para afuera, ¿no? Entonces, y nos dimos cuenta que además hay que usar otros lenguajes, porque también nos damos cuenta que a los conversatorios y a los cineforos siempre somos todos canosos, ¿viste? Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Transmitir la memoria? Bueno, tenemos que empezar a hablar con otros lenguajes, y el lenguaje del arte es universal y trasciende generaciones. Entonces, bueno, utilizamos esa herramienta para poder mantener viva esa memoria y que siga creciendo, porque además en cada muestra que hacemos o cada acción, performance que hacemos, se acerca un montón de gente que vivió lo mismo y puede expresarse, porque hay gente que hace 50 años que esto no lo habló con toda su familia, porque también a nosotros nos pasó que salieron nuestros padres de la cárcel o volvieron del exilio o salieron del incilio y ellos, a nosotros nos parecía que ellos habían sufrido muchísimo más, que lo nuestro no era nada. Entonces empezás a dimensionar el daño que se te ejerció cuando creces y empezás a tener las consecuencias de esos daños, ¿no? Y bueno, nada, el arte nos pareció la vía mejor, más sanadora que encontramos, y bueno, ahí estamos haciendo muestras y cosas. Ya haremos alguna obra de teatro, capaz. Tenemos algunos dramaturgos ahí.
¿Cómo recibe la generación, los más jóvenes, todos estos datos, digamos?
Bueno, yo tengo que decir que estudio con gurises de 16, porque me puse ahora de veterana a hacer audiovisual y en la UTU de Arrayanes, en Maldonado. Y tengo que decir que en Piriápolis, que es un lugar que no tenés ninguna autoridad a favor de estos temas, los gurises se mueven un montón, reciben la información muy bien, simplemente es hablar el lenguaje de ellos, ¿no? O sea, querer, porque para la generación de nuestros padres, que son los que siguen contando la historia, nosotros somos los jóvenes, yo cumplí 50 ahora,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
De joven no me queda nada, soy abuela. Entonces, empezar a intercambiar los lenguajes que a ellos les llega, y nada, y empiezan ellos a solitos a hacer de todo, ¿no?
Creo
ahora se
ahora
están moviendo, removiendo. Ponele.
La gente, hay un festival de corto que en Cannes, ahora está el grupo uruguayo que ganó por liberarse un corto en 48 horas, que está en la alfombra roja en Cannes. Hicieron ese corto que fue genial, se ganaron el primer premio, tiene mucho que ver con todo esto que estamos charlando, ¿no? Porque, digo, también, yo no sé si por tu edad también, nosotros fuimos hijos de la dictadura, entonces vos viviste una situación súper extrema de tus padres, ¿no? A quienes tuvimos, por ejemplo, tíos, y también vivíamos esto de ir a visitarlos permanentemente, pero no tener la imagen paterna y materna al lado tuyo es distinto que tener un tío que lo vas a visitar, ¿no? Como que la vida, para quienes nacen en esa generación, fuimos hijos de una dictadura y no era tan anormal lo que nos pasaba. Creo que nos dimos cuenta de lo que todo era normal cuando vino la democracia,
claro.
Entendimos lo que era la libertad, porque como habíamos nacido con esos parámetros, cuando íbamos a la escuela nos paraban al costado y no nos dejaban sentarnos hasta que nos dieran la venia para sentarnos, como que los chicos no se podían dejar el pelo crecido porque te volvías para tu casa, no podías usar el pantalón justo, porque eso no sé qué representaba, pero las mujeres no podíamos tener un pantalón bombilla, ¿verdad? Como se le decía. Y nos dimos cuenta después.
Claro, claro, atravesada toda la sociedad. Por eso decimos, hay una, no me gusta usar la palabra víctima, pero porque tratamos de trascender eso y a la hora de lo legal está bien, pero a la hora de expresarnos, pero fuimos atravesados toda la sociedad uruguaya. Entonces, yo por ejemplo ahora estoy haciendo un largo que habla de, que es un diálogo entre esas hijas y esas madres, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, murió con 49 años, muy joven, yo era muy chica, entonces me nace de una necesidad de que hoy hay hijas que tienen 50 años que todavía hay preguntas que no le hicieron a sus madres, ¿no? Entonces, bueno, de eso va la peli y nada, y yo quiero una madre y una hija, la estoy buscando, voy a dejar mi número para que se acerquen, porque estoy buscando una madre y una hija que no hayan pasado directamente esto. Quiero ver qué diálogo hay entre esa madre y esa hija que les pasó lo que vos decís, ¿no? Pero lo que decía antes, la sociedad ya no es la misma, o sea, todo ese miedo, la impunidad, ¿por qué gana el voto amarillo? ¿Por qué gana nuevamente por segunda vez? Hay un miedo muy imponente que lo lograron inocular y que es parte del plan y nada, y bueno, entonces tenemos que empezar a romper esas capas con toda la sociedad, ¿no?
Tal cual.
Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Hay formas de contactarse o saber lo que está haciendo el colectivo?
Sí, estamos en todas las redes, en Instagram, Facebook y X, como Jacarandá Cultura de la Memoria, y queremos invitar a todas y todos los que estén escuchando que mañana inauguramos a las 18 horas, perdón, en el Espacio Colón, en el centro de Canelones, la muestra Presencias Ausentes, que es la muestra que ahora está viajando por Jacarandá. Uh-huh. Y bueno, nada, los esperamos a todos. Vamos a estar 2 meses ahí. Bien. Así que pueden ir. Gracias.
Muchísimas gracias, Victoria.